Ministro del Interior, Daniel Palacios, gracias por atendernos a esta hora. Estábamos preocupados, pensamos que nos iba a faltar la cita.
Andrea, ¿cómo estás, señora? Qué pena la demora. Un saludo para toda la audiencia de la W, pero estaba cumpliendo una cita muy importante y era la de despedirme de los más de 1.200 funcionarios que trabajan en el Ministerio del Interior. Tuve la oportunidad de darle la mano a cada uno de ellos y agradecerles por esta gran gestión que han hecho en favor de Colombia.
Bien, ministro, pues entremos en materia de una vez, porque yo creo que es muy importante hablar del balance de su cartera, de la cartera política que usted dirigió durante este gobierno del presidente Iván Duque. Y yo quiero arrancar porque usted nos haga justamente qué se aprobó y qué no en el Congreso de la República. ¿Cuál es el balance que usted tiene en materia de proyectos de ley que pueden cambiar o no la vida de los colombianos?
Bueno, en materia de lo que fue la agenda legislativa, fue una agenda legislativa muy amplia. Hay que recordar que 30 meses de ese gobierno fueron en pandemia, y ante eso no solamente fueron las iniciativas con las que arrancó la administración, sino también las que se requirieron para poder atender ese momento tan difícil para todos los colombianos, que fue la pandemia, que fue tomar decisiones que salvaran vidas, pero también garantizar la reactivación del país con una inversión social sin precedentes. En ese sentido, tuvimos más de 120 leyes que fueron aprobadas por iniciativa del Gobierno Nacional. Dentro de esas, obviamente, un plan de desarrollo, unos presupuestos con una inversión histórica, en el sentido de que eran los montos más altos que se aprobaban para su momento. Logramos aprobar un paquete en materia de seguridad, como fue la Ley de Seguridad Ciudadana, que buscaba claramente que los delincuentes violentos, quiere decir quien comete un delito con un arma de fuego, un arma blanca, no esté en la calle mientras espera el juicio, sino en la cárcel. Que no esté en la calle cometiendo delitos, sino esperando la justicia en un centro de reclusión para darle tranquilidad a los colombianos, como también la reincidencia, como aumentar la pena para algunos delitos, pero también algo muy importante que fue establecer la pena más alta que puede poner Colombia para los asesinos de líderes sociales, periodistas, menores de edad y miembros de nuestra fuerza pública. También dos leyes, como fue la que hacen parte de la transformación de la policía, el Estatuto de Carrera Policial, que busca mayores estándares, mayor capacitación en derechos humanos, pero también mejores salarios y mejores incentivos para los miembros de la Policía Nacional, como también un código disciplinario que busca endurecer las sanciones para los miembros de la policía que manchan el uniforme, que se extralimitan, y también estableciendo con claridad que cualquier violación del derecho de los derechos humanos debe ser atendida de manera preferencial por la Procuraduría General de la Nación. Son muchas las leyes también en materia de descentralización, el Código Departamental, la Ley de Regiones, los presupuestos bianuales de regalías, como también el Estatuto de Ciudades Capitales, y obviamente, por ejemplo, dejar la Bogotá Región, el área metropolitana Bogotá-Cundinamarca, que también fue un acto legislativo y nuevamente una ley. En materia social, nos deja ingreso solidario, más de 3.800.000 colombianos beneficiados. Esos 3.800.000 colombianos que son los más vulnerables y que estaban a merced de una pandemia que los dejaba sin un ingreso. El PAEF, que benefició más de 2.800.000 trabajadores con ese subsidio a la nómina. Y sin duda alguna son un sinnúmero de leyes, como la Ley de Turismo, la Ley de Fronteras, que se trabajaron, la Ley de Acción Climática, para reducir los efectos.
Sí, precisamente, ministro, precisamente, ministro, una de tantas esas leyes que se aprobó durante su paso por el Ministerio del Interior, pues fue la Ley de Presupuesto del año pasado, en donde se metió ese mico para modificar un inciso de la Ley de Garantías. ¿Qué responsabilidad le cabe a usted por esa jugadita, si se quiere, si se puede decir así, que pues después se cayó en la Corte Constitucional y que ustedes, pues muy bien desde el gobierno, sabían que eso se iba a caer?
Bueno, en primera medida te comentaría que la Ley de Presupuesto no la radica el Ministerio del Interior, la radica el Ministerio de Hacienda.
Sí, sí, sí.
Segundo, que ese artículo que se introduce en ese presupuesto es de origen parlamentario. donde se presenta, se vota con amplia mayoría, se vota con votación estatutaria, que era lo que se requería, y en ese sentido era una iniciativa que no es la primera vez que se radica. De hecho, el gobierno anterior lo había radicado por parte del Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda como una ley independiente, en donde no solamente modificaba un artículo, sino que eliminaba en su totalidad la ley de garantías. Entonces, eso es un tema que ha venido desde hace mucho tiempo frente a lo que es la posibilidad o la imposibilidad de los alcaldes de, durante un periodo de tiempo, no poder ejecutar y que se retrase esa ejecución. Y veníamos de una pandemia muy fuerte que sin duda alguna había limitado la capacidad de los alcaldes y de los gobernadores de ejecutar su plan de desarrollo, de ejecutar su presupuesto, y además era un momento donde se requería mucha inversión para reactivar la economía.
Claro, ministro, eso lo tenemos claro, porque eso nos lo explicó incluso aquí en cabina el ministro de Hacienda esta semana también que estuvo, y también entendemos pues que es una ley que el Ministerio de Hacienda radicó. Sin embargo, usted mismo lo ha dicho, este artículo pues fue una iniciativa del Congreso, pero tuvo el aval del gobierno y usted era el ministro que se relacionaba con el Congreso, y usted le hubiera podido decir a los congresistas que eso estaba mal, que no se podía hacer a través de un proyecto de ley de presupuesto, porque seguramente, y cómo pasó, la Corte lo iba a objetar.
¿Quién me está hablando?
Paola.
Bueno, primero, yo entiendo que lo que se busca es tratar de dar alguna responsabilidad a alguien.
Pues es que claro, ministro, alguien la tiene que tener.
Pero si me dejas contestar, te lo agradezco, porque se me va a interrumpir en cada vez que te voy a contestar.
No, lo estoy interrumpiendo, siga.
Entonces, te contesto de una manera muy clara. El Congreso de la República es autónomo para tomar decisiones, y en ese sentido, yo sí compartía que en una situación en donde estábamos en una pandemia, en donde había una afectación a la inversión, en donde había una limitación que ponía en riesgo la ejecución de los presupuestos, era algo que se podía ver como un tema temporal. Ahora bien, no le corresponde al gobierno, no le corresponde al Congreso hacer el control constitucional. Por eso precisamente nuestra Constitución está diseñada con que el control es posterior, no previo. Si fuera el argumento de que se cometió una ilegalidad porque la Corte Constitucional lo tumba, pues tendría que ser ilegal todas las normas que la Corte Constitucional ha declarado exequible posterior, cumpliendo su función para lo que exactamente está diseñada. Es que el control constitucional de exequibilidad es precisamente posterior, no anterior. Y ni el gobierno ni el Congreso es un magistrado de la Corte Constitucional.
Sí, ministro.
Y en ese sentido, ¿qué es lo que se hace? Que cuando la Corte Constitucional toma una determinación, se acata, se cumple y se respeta.
Claro, pero mire que yo quiero insistir en el tema de la responsabilidad también política en esas decisiones que se toman. Por supuesto, es también asumir esa responsabilidad. Lo decía más temprano aquí el presidente Iván Duque, decía, bueno, yo me la jugué, pero también le preguntaba a Julio, y quiero trasladarle esa pregunta, porque es que de verdad ningún constitucionalista les daba chance de que eso tuviera un futuro en la revisión de la Corte Constitucional, y dentro del equipo entonces tal vez se hizo, pues se tomó esta decisión para quedar bien con los alcaldes, aunque sabían que eso se iba a caer en la Corte.
Y precisamente porque el control es posterior, como nos dice el ministro, pues se adjudicaron contratos por más de 5 billones de pesos que ahora están en líos y que hay que devolver.
Hombre, Paola, ya deberían ustedes parar con esa cifrita que ya se las han...
Pero mire, ministro, no se trata de una cifrita, se trata de un balance.
Honestamente, digamos las cifras que son.
Claro.
Ya el Ministerio de Hacienda dijo desde hace mucho tiempo que no fueron 5 billones de pesos, que fueron 300 mil millones de pesos lo que se giraron y todo se liquidó. Pero yo creo que también hay que hablarle con la honestidad del país.
Claro, porque claro, es que pero yo le pregunto es por la responsabilidad política de hablar claro, del balance, de mirar qué fue lo que falló.
Pero si la cifra ya la presentó Colombia Compra Eficiente.
Esas cifras son de Colombia Compra Eficiente y del SECOP, de los convenios que se hicieron en el SECOP.
No, esas de la suma, esas de la suma que ustedes hacen, en donde no encuentran los temas que están exentos por parte de la misma Corte. Y cuando uno hace y resta todo lo que está exento, como por ejemplo los contratos y convenios interadministrativos en materia de seguridad, en materia de salud, en materia de educación, no te da esa cifra. Pero yo entiendo que ustedes siguen manejando esa cifra. Y ustedes mismos me están diciendo que entrevistaste al ministro de Hacienda. Yo estoy seguro que el ministro de Hacienda te dijo cuánto era el valor y cuánto fue lo que realmente se giró.
Sí, sí, ministro. Lo que se ha arreglado, sí.
Sí, pero para concluir ese tema de ley de garantías, pero entonces quiero preguntarle muy puntualmente, ustedes prefirieron quedar bien con los alcaldes aunque sabían que eso se iba a caer en la Corte, ¿usted reconoce que entonces hubo un error o no lo reconoce como error del gobierno Duque?
Eso no es un error, es que cuando una norma se cae, yo te voy a hacer un ejemplo. Salgámonos de la ley de garantías, que yo sé que esa es la que le gusta a usted. ¿Por qué no hablamos entonces de la cadena perpetua?
No, porque es que la ley de garantías fue uno de los golpes en materia de revisión constitucional del gobierno.
No me deja hablar, es muy difícil la entrevista.
Ministro, pero es que no estamos dejando hablar porque, pero es que usted nos dice que lo que nos gustan son cifritas. No, estamos hablando de unos temas que fueron importantes. Le estoy preguntando por la ley de garantías. Pero es que le estoy preguntando por la ley de garantías.
Una decisión que la tomaron ellos. ¿Una decisión que comparten muchos colombianos? No. ¿Una decisión que el Congreso de la República compartió? No. Y por eso, cuando la Corte Constitucional toma la decisión de que el acto legislativo que establecía la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores de edad, pues se respeta, se adopta. Pero nadie ha salido a decir que los congresistas eran bandidos o que el gobierno fue bandido por tomar una iniciativa.
Es que no estamos diciendo que
luego la Corte Constitucional determinó que era inconstitucional. Es que para eso precisamente está la Corte Constitucional. Y ese es el sistema de balance de poderes y de equilibrio de poderes que tiene Colombia. Tener un Congreso que hace las leyes, un gobierno que las puede proponer y una Corte que determina si esas leyes están ajustadas a la Constitución o no.
Claro, claro. Bien, entonces usted no reconoce que hubo un error respecto a eso. Se mantiene en eso y esto lo estamos preguntando como un balance de cuentas. No es que nos queríamos enfrescar en un tema, sino que fue uno de los puntos más álgidos en materia legislativa y de revisión constitucional de este gobierno, del gobierno de Iván Duque.
Pero mira, Andrea, te digo algo, por ejemplo, frente a eso. Dijeron mucho, y yo lo vi en muchos medios, y salían diciendo que el Ministerio del Interior había girado 800 mil millones de pesos durante la ley de garantías. Absolutamente falso. Firmamos 40 convenios, de los cuales 20 eran estaciones de policía que estaban exentos de la norma por ser condición de seguridad y de defensa nacional. ¿Tú sabes cuánto giró el Ministerio del Interior? 16 mil millones de pesos. Y esos 16 mil millones de pesos se actuó de acuerdo a lo que ordenó la Corte Constitucional. Se liquidaron los convenios, la plata que se había girado se regresó al Tesoro Nacional. Y en ese sentido, yo creo que hay que ser muy claros en lo que realmente fue esa decisión y hasta dónde tuvo incidencia.
Bien, cada quien saca sus propias conclusiones. Estamos preguntándole al ministro del Interior si consideró que esto fue un error o no. Él dice que no. Y pues bueno, ese es el balance del gobierno Iván Duque. Pero bueno, ministro, quiero hablar del tema de la paz. El tema de la paz que... Pues desde el Partido Centro Democrático al que pertenece Iván Duque, el presidente, llegó por esta bandera a la presidencia de la República, pues un sector decía que querían hacer trizas los acuerdos de paz y pues se rajan en tema de implementación en el Congreso de la República, porque además dicen que no se ha cumplido con todo lo que se había prometido. ¿Qué puede usted responderle al país frente a esa implementación del acuerdo de paz?
Bueno, pues primero que no se rajó. Pues no se rajó que Naciones Unidas lo ha reconocido una y otra vez. Aquí estuvo Antonio Gutiérrez, el secretario general de Naciones Unidas. De hecho, yo estuve en el evento en donde se habló sobre la implementación y en donde se elaboró y destacó los avances de la implementación que se habían hecho. Más de 5 billones de pesos invertidos en PDEs. Se pasaron de 3 planes de desarrollo con enfoque territorial a tener más de 15. Y eso lo que muestra es un avance en la implementación, claro. En ese sentido, habían algunas diferencias y el presidente las manifestó desde el comienzo y eso se trasladó en las objeciones que el presidente tramitó en el Congreso y que fueron derrotadas en el Congreso. Pero del resto, aquí se ha venido implementando lo que a este gobierno le ha correspondido, entendiendo que la implementación de los acuerdos es a 30 años. La implementación de los acuerdos no era para cumplirla en 4 años. Y ese gobierno, de hecho, lo que hizo fue acelerar recursos para poder invertirlos y que llegaran a los municipios PEDER. Entonces, en ese sentido, yo creo que aquí ha habido un cumplimiento. Aquí se ha respetado a los miembros del Congreso que hacen parte del Partido de Comunes. En lo que corresponde al Ministerio del Interior en materia de implementación, te voy a poner varias cifras. Por ejemplo, la Unidad Nacional de Protección pasó del gobierno Santos a estar en un presupuesto de 500 mil millones de pesos a hoy estar en un presupuesto de 1.3 billones de pesos. 47% de los protegidos de la Unidad Nacional de Protección son líderes sociales. Pero te doy una cifra todavía mejor. La subdirección especializada, que es la que garantiza la protección de los excombatientes de las FARC, cuando nosotros llegamos al gobierno tenía 40 mil millones de pesos. Hoy tiene 180 mil millones de pesos asignados. Pasamos de tener 600 hombres de protección que estaban destinados para la protección de los excombatientes a más de 1.800. Esas son cifras con hechos y ahí muestra claramente cuál ha sido la posición de ese ministerio y de este presidente.
Ministro, de verdad, yo entiendo que usted tenía un compromiso, pero nos hubiera encantado tener más tiempo, porque mire que hasta ahora sentimos que estamos empezando en esta conversación y ya se nos va a acabar el tiempo. Entonces le propongo algo, le vamos a hacer unas preguntas muy puntuales y usted también muy puntualmente nos responde para tratar de abarcar la mayoría de temas, ¿le parece?
Dale.
Bueno, ministro, el tema de las denuncias de corrupción, del desfalco a la paz, justamente que ya tiene unas denuncias muy puntuales que están investigando las autoridades. ¿Usted qué ha podido averiguar? ¿Qué le puede decir a los colombianos respecto a estos recursos?
Bueno, lo primero, y hay que ser muy claro, y el presidente de la República lo ha dicho, en cualquier lugar donde se encuentre algún tema de ilegalidad, donde exista realmente un acto de corrupción, pues son los órganos de control y la justicia la que lo debe determinar. Yo creo que en eso las afirmaciones que han hecho algunos medios de comunicación requieren toda la investigación, requiere que se llegue hasta las últimas consecuencias, pero en lo que a mí concierne y lo que yo he escuchado en las declaraciones de la directora de Planeación Nacional, en lo que ha sido lo que ha dicho el doctor Archila, creo que las irregularidades eventuales se han denunciado, se deben investigar, pero creería yo, y de hecho leyendo una de las columnas de alguno de estos periodistas que denunciaban, donde ellos mismos reconocían que esa cifra de 500 mil millones era una cifra estimada, que la habían sacado haciendo una ponderación del porcentaje que podría tener un alcalde o un congresista y eso lo multiplicaba, pero que realmente en este momento no existe ninguna muestra, no existe un contrato que se haya incumplido, no existe una obra que no se haya adjudicado. Entonces yo creo que lo que tiene que haber es una investigación exhaustiva que determine si hubo y en qué monto hubo y quiénes son los responsables.
Ministro, usted dice que se incrementaron los recursos para la Unidad Nacional de Protección, sin embargo, pues según Indepaz, en lo corrido del año van 110 líderes sociales asesinados y desde que se firmaron los acuerdos 1.337, hay muchos que todavía requieren de protección. ¿Qué está pasando? ¿Por qué muchos de estos líderes sociales no fueron escuchados y siguen sin ser protegidos? ¿Hubo un abandono por parte de este gobierno a esos líderes sociales?
Pues muchísimas gracias por esa pregunta, porque los líderes sociales es en algo que este ministerio se ocupó mucho. Y te voy a decir, juntas de acción comunal en Colombia, 65 mil juntas de acción comunal, 7 millones y medio de comunales. Este gobierno fue el que creó el banco de proyectos, más de 147 mil millones de pesos salieron del Ministerio del Interior para fortalecer a nuestras juntas de acción comunal. Les dimos una ley para que pudieran contratar de manera directa con el Estado para llevar proyectos a sus comunidades. Sacamos el primer COMPES de protección para líderes sociales y defensores de derechos humanos, que tiene más de 140 mil millones de pesos en recursos basados en la prevención, la protección y la promoción. Pero hay que ser muy claros, ¿quién asesina a los líderes sociales? Porque yo a veces escucho mucho cuando se habla, es que matan a los líderes sociales, pero ¿quién los mata? El 67% de los homicidios de los líderes sociales en Colombia se han cometido en 27 municipios y en 5 ciudades. Y de ahí, el 72% de esos homicidios son cometidos por el ELN, por las disidencias de las FARC, por el Clan del Golfo y por organizaciones criminales al servicio del narcotráfico. Por eso no solamente hemos pensado en la protección. Y ojo con eso, la protección tiene que ser solicitada. Y cuando se solicita la protección, se establece un mecanismo y una ruta de protección, que es la que tiene la Unidad Nacional de Protección, en donde recortamos el tiempo de protección de la ruta de 120 días a 60 días, que era una meta del plan de desarrollo. Pero ahí, esos recursos que se establecieron, y como te lo dije, son más de 4.000 líderes sociales que tienen protección por parte de la Unidad Nacional de Protección.
Vamos a ver si alcanzamos con una pregunta final.
Y déjame, solamente te digo eso. A través del PAO, una acción unificada. Porque si uno realmente quiere proteger a los líderes sociales, no solamente darles protección, sino poder judicializar al victimario. 347% incrementamos las órdenes de captura a los asesinos de líderes sociales.
Sí. Ministro, ejemplo, me da pena, pero no nos queda tiempo. No nos queda tiempo y tenemos dos preguntas importantes, Paola.
Una más que es muy importante, Andrea. Ministro, tiene que ver con el tema de los proyectos Parque Sacúdete. Se ha cuestionado en los últimos días por parte de algunos medios de comunicación también algunas gestiones que se habrían realizado a través de Mario Castaño, del ex senador Mario Castaño, para viabilizar estos proyectos y que esas gestiones fueron ante el Ministerio del Interior. ¿Usted qué responde frente a eso?
Bueno, en primera medida, como ha sido opinión pública, el Ministerio del Interior se hizo parte tanto del proceso en la Fiscalía como el proceso en la Corte Suprema de Justicia como víctima, siendo que si existe un delito por parte de este senador en materia de tráfico de influencias o de peculado o de cualquiera de esos delitos, pues eso es un delito contra la administración pública. Y en ese sentido el ministerio se ha constituido como víctima para poder hacer parte del proceso. Y en eso somos los primeros que hemos colaborado con la fiscalía, con toda la investigación que han hecho para que tengan información clara frente a lo que ha sido o la posible o eventual participación del senador Castaño dentro del Ministerio del Interior, sí. Cuántas veces vino, si no ha venido, con quién se reunió, con quién no se reunió, para que esa investigación avance con celeridad. Y nuevamente, sí. Como lo he dicho, si existe algún comportamiento ilegal por parte de algún funcionario del ministerio, pues esperamos que la justicia le caiga con toda la contundencia. Sí. Pero hasta el momento lo que hemos participado es en entregar información que ha sido solicitada y constituirnos como víctima para poder buscar que se resarza el daño si hubo, aunque debo decir, ministro, con claridad que los sacúdetes que se han mencionado en esa investigación nunca fueron aprobados en el Ministerio del Interior.
Sí, ministro, respuesta de sí o no, ¿está de acuerdo con la propuesta de que haya una paz total incluso con grupos como el Clan del Golfo?
Hombre, esa es una pregunta muy complicada para contestártela sí o no. Yo creo que ahí toca mirar cuáles son las condiciones, cómo se haría, bajo qué herramienta jurídica. Lo que sí te puedo decir es que la impunidad generalmente es parte de la denuncia de violencia. Sí. En Colombia siempre que se ha dado un perdón absoluto a algún grupo criminal, otro sale porque lo que ve es un mal ejemplo y ve que el crimen paga.
¿Y un mensaje que usted le daría al presidente Gustavo Petro?
No, el mensaje, y además lo he dicho en las correrías que hemos hecho, yo tuve más de 370 viajes en territorio, me caractericé por ser un ministro que estaba siempre en el territorio, no en el escritorio, y realmente de que este ministerio no fuera un ministerio de chicharrones, sino de soluciones. Lo que le diría es que si a él le va bien, y si lo hace mejor, a Colombia le va bien. Entonces, ojalá al presidente Petro le vaya bien.
Ministro, usted nos puede hacer rápidamente un comentario final sobre la demanda que su mamá va a poner por el tema de la notaría.
No, entonces te corrijo ahí rápidamente, Paola, pero si me haces esa pregunta te la tengo que contestar, entonces que me deje el tiempo. Primero, mi mamá no va a poner una demanda. Mi mamá puso una demanda en el año 2008, cuando yo estaba en la universidad, por un concurso de la carrera notarial, que de pronto muchos no saben. Los notarios, hay unos que son nombrados por el presidente y otros fueron producto de un concurso que se hizo en el año 2006-2007 para la carrera notarial. En ese concurso mi papá ganó, se presentaron más de 14.000 colombianos y mi papá ganó y él es notario actual. Mi mamá venía de ser 14 años notaria, se presentó y ante una irregularidad que se presenta en el concurso, mi mamá demanda a la nación en el año 2008, hace 14 años. Sí. Y esa demanda ha tenido su trámite, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca le dio la razón a mi mamá en la vulneración de ese derecho, porque es que déjame decirte una cosa, por ser mamá de un ministro no deja de ser un ciudadano que tenga derecho a buscar justicia y a resarcir sus derechos. Sí. Y nuevamente el Consejo de Estado volvió a fallar a favor de mi madre, en el sentido de que ha establecido que hubo un fallo, sí, una vulneración por parte de el Estado de la Nación. Y en ese sentido, pues, tendrá que operar la justicia.
Ya llegaron Hernán Peláez y Martín de Francisco. Como le insisto, pues, es una lástima que debido a sus compromisos nos hubiera llegado tarde, porque sí queríamos hablar de varios temas con usted, pero en todo caso le agradecemos por este balance del gobierno Iván Duque.
Andrea, fue la última entrevista que di como ministro. Entonces, unas por otras.
Bueno.
Muchas gracias.